Aquí estamos en trompetas, la fiesta de tocar trompetas, con ruido. Escucharon mucho sobre la voz de Dios esta mañana y lo que eso significa. Ahora estamos en la tarde, estamos pensando en el día, las trompetas, el toque. Casi tuvieron trompetas aquí arriba con el coro, con algunas de esas notas tan altas que alcanzaron. Las trompetas son usadas en la Biblia una y otra vez. Hay tantos lugares diferentes a los que pueden ir por motivos históricos, diferentes propósitos, y de diferentes tipos. No importa esperar la aplicación profética de las trompetas, lo que significan, cuándo serán utilizadas. A pesar de todos esos elementos de trompetas en la Biblia, en realidad solo hay dos tipos diferentes de trompetas a los que la Biblia hace referencia. Tienen el shofar, el cuerno de carnero, y tienes la trompeta de plata. Solo dos. No es una trompeta como lo que pensamos hoy. No es el tuau tuau tu 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 tuau. Es mi trompeta, oigan, lo conocían como trompeta. Es esa trompeta plateada larga y delgada que usaría no el cuerno de carnero. ¿Sabían que, con esas dos trompetas, esos son más instrumentos que cualquier otra cosa? Se trataba menos de esos instrumentos y más de los tipos de trompetas que hicieron. Escuchamos todo el tiempo acerca del hecho de que hay trompetas en la Biblia y luego se tocan las trompetas. En realidad, antes de comenzar a profundizar más en este tema, probablemente les gustaría pensar en un gran toque de una trompeta. Eso es lo que les viene a la mente cuando piensan en las trompetas en estos días, cuando escuchan acerca de la trompeta de Dios. Tienen ese toque grande, largo y fuerte. En realidad, hay tres tipos diferentes de sonidos que produce la trompeta. Tres formas diferentes de tocarla, ya sea el shofar o la de plata, tres formas diferentes de hacerlo. Cada uno puede tener un significado muy diferente que ha evolucionado un poco con el tiempo, pero se remonta muy, muy lejos para traernos y darle significado a este día de trompetas. Exploremos algunos de esos sonidos de trompeta. Vamos a revisar la Biblia y luego los conectaremos con algunos lados espirituales de ella que quizás no hayan conectado antes con el día de trompetas. Todo comienza en Israel. Siempre es así, ¿no? Todo siempre comienza en Israel. Nos acercamos a los días santos de otoño saliendo de Egipto, repetidos en la primavera, lo mismo. Tomaron un camino equivocado, por así decirlo, durante unos 40 años cuando se dirigían a la tierra prometida. Es muy parecido al nuestro, ¿verdad? Piensen en Israel en su propia vida. Tenían esta nación, eran esclavos. Lleva mucho tiempo Dios a través de Moisés y toma a esta nación haciendo toda clase de cosas mal, obviamente paganismo. Tenían dioses egipcios, probablemente estaban comiendo los alimentos equivocados y tomó a esta nación y dijo, queremos ponerlos en un camino diferente. Dios a través de Moisés. Es básicamente lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Teníamos todas estas cosas paganas y comíamos los alimentos equivocados y vivíamos un camino de vida equivocada. Dios en algún momento abrió nuestros ojos para decir, no, voy a hacer que camines por un camino diferente. Ellos querían llegar a la tierra prometida, en muchos sentidos, nosotros también. Para ellos el camino hacia la tierra prometida se vuelve difícil. Se podría argumentar que tampoco es fácil para nosotros, ¿verdad? Hay una razón por la que representamos esto dos veces al año. Porque es la imagen definitiva de lo que significa vivir este camino de vida, esta salida de Egipto. Siempre tienen esas preguntas que quieren hacerle a Dios. Aquí está una de ellas que siempre ha estado en el fondo de mi mente. En cierto modo, es el escenario del huevo y la gallina. Dios, que existe fuera del tiempo, vio claramente lo que Israel iba a hacer. Permitió que eso sucediera porque sabía que sería una analogía perfecta para que los cristianos miles de años después miraran hacia atrás y pudieran tener esa imagen de lo que significa salir del pecado. O Dios tomó limones cuando Israel hizo lo que hizo e hizo limonada con ellos para nuestro ejemplo del Nuevo Testamento en la vida que vivimos hoy. Él está fuera del espacio y el tiempo, podrían ir en cualquier dirección. Hay muchas preguntas que quieren hacerle a Dios. ¿Dejaste que eso sucediera? ¿Hiciste eso? Esa es una de ellas. Vayamos a Éxodo 13, miremos este relato primero en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo. ¿Están pensando, de qué estamos hablando? No son los días de los panes sin levadura, vamos a llegar, ya lo verán. Éxodo capítulo 13, solo un par de versículos aquí, comenzaremos en el versículo 21. 13, 21, y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, mientras caminaban y caminaban y caminaban por la tierra y finalmente lo hicieron durante 40 años en el desierto. Expandamos esto en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulo 10, leamos un poco más aquí, comencemos en el versículo 1. Primera de Corintios 10 y 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Estamos viendo la versión del Nuevo Testamento que explica el relato. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, al atravesarlo, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca que los seguía simplemente lance eso como una pepita del asombroso conocimiento que se nos ha dado en los últimos 10 años de entendimiento de la roca, de Cristo y del Dios del Antiguo Testamento. La roca los siguió, no los guió, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora bien, estas cosas fueron nuestros ejemplos. Supongo que respondí lo del huevo y la gallina que se suponía que eran ejemplos para nosotros o, Dios lo permitió para que fueran ejemplos para nosotros. No importa, manténgase alejado de esa madriguera de conejo. Esos son ejemplos en la medida en que no debemos codiciar las cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, se levantó a jugar. Eso es sarcasmo del momento cuando se levantaron, hicieron un becerro de oro, bailaron, adoraron ídolos y se levantaron para jugar. Se necesita una sensación diferente para jugar. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000, murieron 23.000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Todos podríamos decirlo de muchas maneras, tal vez no tan de frente como lo hicieron los israelitas, pero todos hemos cometido estos errores, al menos en la aplicación espiritual de ellos. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Versículo 11. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es importante el Antiguo Testamento? ¿Por qué mirar hacia atrás al día de trompetas, su significado, las trompetas, los toques, los ruidos que se hicieron? ¿Por qué es importante para ustedes y para mí ahora en el 2024, preocuparnos por lo que le pasó a Israel? Las personas no miran hacia atrás, lo acabamos de escuchar en el sermoncillo. Las personas olvidan la historia, no piensan en, ¿por qué Dios nos hace cada año recordar lo que pasó? En el caso de salir de Egipto dos veces al año para que no lo olvidemos. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo o tipos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ustedes y yo podremos ver múltiples fines del mundo. Muchas generaciones no podrán hacerlo, pero nosotros sí. Hermanos, todo lo que le sucedió a Israel debe ser visto como un tipo para ustedes y para mí. No importa si es cómo construyeron el tabernáculo o cómo vestían, las leyes, los elementos, esos son tipos en el sentido físico para que hoy extraigamos lecciones espirituales. Trompetas tiene un gran significado en la historia bíblica y las ceremonias que las acompañan y con ese tipo tienen mucho significado. Miremos primero hacia atrás, Levítico 23, ya leí eso hoy, pero no hace daño volver a escucharlo. Levítico 23, miremos atrás, el versículo 23 dice, y habló el Eterno a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, ahí es donde estamos, al primero del mes, eso es hoy, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Esta mañana recogimos una ofrenda, guardaremos este día como un recuerdo para siempre. Somos nosotros mirando hacia atrás, pensando en lo que ellos hicieron, saliendo de Israel, perdiéndose en el desierto, aprendiendo a usar las trompetas para un propósito mayor. Se insinuó mucho esta mañana. Siempre es sorprendente cuando caminé a través del edificio hasta el señor Hawk. Él habló a principios de semana sobre lo que iba a predicar, y luego, como solemos hacer nosotros, mientras trabajamos en un mensaje, este cambia. Le dije lo que estaba pensando hacer y cambió. No teníamos idea de que ambos íbamos en direcciones completamente diferentes, así que pensé, ¿sabes qué? Tal vez deberíamos ponernos en contacto, ayer, de lo que trataría. Lo que terminó siendo es inspirador para mí al observar el significado de las trompetas, donde él mira la voz de Dios y cómo esas dos se unen. Creo que al final de este mensaje verán que Dios inspiró esa superposición, eso es mirar atrás. Miremos hacia adelante, Primera de Tesalonicenses 4. El libro más difícil de decir de la Biblia, Tesalonicenses. Intenten decirlo rápido y no se reirán, solo tienen que ir allí. No tienen que pararse aquí y seguir diciéndolo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, comenzaremos en el versículo 15. El versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Miramos hacia atrás, al principio cuando eso comenzó y, finalmente, este es ahora el final del juego, que la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es trabajo de la trompeta por el que se esfuerzan. Ese es el triunfo que todos queremos escuchar, queremos poder estar allí en persona. Por eso dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Escuchamos esto recientemente en un funeral porque todos nos esforzamos por estar en esa trompeta. Miramos hacia atrás, al pasado, que es una especie de trompeta que viene en el futuro, de la que queremos ser parte, que queremos escuchar. Escuchan música hermosa o sus instrumentos, quieren escucharla. Sin mencionar cuando todos los santos saldrán de la tierra para poder ser parte de esos 144.000. Volvamos al desierto, estamos de regreso en Israel aquí, tomaron ese camino equivocado. Ya llevan 40 años vagando por el desierto. Básicamente, repasaremos una gran parte de Números 10, así que pueden volver a Números 10. En una de las áreas de la Biblia que describe el uso de trompetas más que en cualquier otro lugar, Números capítulo 10, se ve por todas partes de la palabra de Dios cuando se usa, en diferentes momentos, pero en ningún otro lugar entra en detalles. No creo que me aleje de aquí, sin el pasaje, pero es posible que deseen colocar un marcador aquí porque vamos a ir aproximadamente la mitad de este. Números 10, versículo 1. El Eterno habló a Moisés, diciendo, hazte dos trompetas de plata, estas no son las del shofar, pero no importa, cualquiera de las dos puede hacer los sonidos de los que estamos hablando, hazte dos trompetas de plata. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación, y para hacer mover los campamentos. Las dos primeras áreas, si leen el artículo reciente del Pilar, algunos de estos se superpondrán, pero verán, vamos a ir en una dirección diferente a la de ese artículo del Pilar. Números cubre 3, 4, Tal vez 5, dependiendo de cómo lo cuenten, diferentes usos para esa trompeta. Se podría hacer con el shofar, se podría hacer con la trompeta de plata. Continuando aquí, el versículo 3 dice, y cuando las tocaren, entonces esa es la reunión, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Si creen que se están congregando, vienen ante el tabernáculo de reunión delante de Moisés, pero en última instancia, vienen ante Dios porque vienen delante del tabernáculo. Ese toque de trompeta tiene como objetivo llamar al pueblo de Dios. Se supone que toda la congregación debe venir cuando escuchen el toque de esa trompeta para traerlos a Dios. En el versículo 4 del capítulo 10, mas cuando tocaren solo una, no dos de ellas, solo una, tiene un sonido diferente. Supongo que ambas tenían un tono un poco diferente. Aunque con una trompeta, pueden hacer que suenen diferente dependiendo de cómo las toquen, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Pueden asumir que es ante el tabernáculo. Una vez más, piensan que Dios estaría allí inspirando a Moisés. Cualquier consejo, discusión, decisión, cualquiera que fuera, ya sea que tomaran a toda la congregación y la hacían presentarse ante Dios, o a los príncipes de la congregación, o a Israel delante de Dios. Es uno de los dos. En ambos casos, se trata de tomar un grupo de personas y traerlas delante de Dios. Versículo 5. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente, esta es para que se muevan. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, nuevamente, están tocando la trompeta. Para venir ante Dios, y esa trompeta debería ser una fuerza que guía para hacer que Israel se mueva. Señor Slifer, veo las analogías que está tratando de traer aquí. No estoy trayendo nada todavía, pero es muy rico. Recuerden, estos son tipos para nosotros. Puede que no supongan en absoluto a dónde terminaremos yendo. Estoy bastante seguro de que no lo sabrán, pero probablemente ya estén pensando, oh, vaya. Sí, nos acerca a Dios. O lo que sea que se nos ocurra, porque eso es lo que debemos hacer estos días santos. Están destinados a que miremos hacia atrás, a lo que pasó al antiguo Israel, a los padres del Evangelio, a los grandes de la antigüedad, y podamos mirar hacia atrás y decir, ¿cómo se aplica eso a mí hoy? Eso es el cristianismo en pocas palabras. Así es como este libro que fue escrito hace miles de años se aplica a cada uno de nosotros hoy. ¿Cómo vivimos este libro y podemos hacer las cosas que nos lleven a esa final trompeta? Si podemos escucharla, podremos estar allí, lo hacemos mirando hacia atrás para que pueda seguir ayudándonos a avanzar. Ese fue el versículo 6, de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, señalización del movimiento. Luego aquí el versículo 7, muchos propósitos, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Lo que podría causar pánico, como se pueden imaginar, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Los sacerdotes tocarían las trompetas, versículo 9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Y seréis recordados por el Eterno vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Una trompeta, otro uso aquí, se usa para llamar a Israel a la batalla, a pelear, ese peligro está frente a ellos. Versículo 10, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo el Eterno vuestro Dios. Una y otra vez se utilizaron trompetas, ofrendas de paz, holocaustos, sacrificios, memoriales, lunas nuevas, alarmas, guerra, movimiento, congregarse. Una y otra vez estaban acostumbrados a hacer cosas. Nuevamente, vuelvo al artículo del pilar. Hay varios otros aspectos que se utilizan en la Biblia en los que ni siquiera vamos a entrar. Esto fue más que una instantánea al ir a Números y ver cuánto se puede profundizar y las analogías que se pueden derivar al mirar un simple pasaje, de qué, 10 versículos y lo que las trompetas pueden significar para ustedes y para mí. Ese artículo o lo que hemos cubierto hasta ahora no hablaba de los tipos de toques. Los propósitos de las trompetas son casi tan importantes, aunque no tanto, como los tipos de toques que se utilizaban. Esos toques tienen tanto significado para ellos que podemos aprovecharlos a partir de hoy. Voy a intentar hacer algo que nunca había hecho en un sermón. Tengo mi teléfono aquí arriba. No haré una llamada telefónica. Los hombres de sonido me odiarán por esto. Dejaré eso ahí por un segundo. Tampoco les avisé. Hay tres tipos diferentes de toques de trompeta. Se producen tres patrones y sonidos diferentes. Cada uno de esos sonidos, como dije, tienen un propósito diferente. También está destinado a provocar una respuesta emocional diferente. Intentaremos reproducir algunos de estos y luego entraremos en detalles sobre qué son y de dónde vienen. El primero aquí es tequía, o supongo que sería tequía, el énfasis en la segunda sílaba. Permítanme reproducirlo primero y luego hablaremos de ello. Vamos a ver si esto funciona. Sonidos de trompeta. Esa es la tequía. ¿Qué es eso? Casi pueden sentirlo, ¿no? Ese poder, ese toque, ese llamar la atención. Ese es el toque de trompeta que llama la atención o convoca a congregarse. Piense en lo que leímos en Números, porque todo esto tiene aplicación en estos diferentes escenarios, pero Números no lo describe, y la Biblia realmente no lo describe. Casi hay que remontarse a la tradición judía para comprender cuáles eran los diferentes sonidos de los platillos o címbalos. Se han mantenido en el tiempo y que se han extendido. Ese es el toque que llama o convoca a congregarse, es un sonido largo. Está destinado a hacerse más fuerte antes de que se vuelva más suave. Generalmente significa que algo muy importante está por suceder. Este es el que escucharán frecuentemente en los días santos, en el día de trompetas, en los sacrificios de paz. Los judíos que siguen haciendo eso actualmente harían tocar ese sonido más que cualquier otro sonido. Veamos un ejemplo, Levítico 25. Tuve que registrarme en YouTube Premium hoy porque lo estaba probando y reproduje uno de ellos y luego apareció un comercial. Me di cuenta de que una prueba de 7 días de YouTube Premium valía la pena. Por eso prueban todo. Levítico 25 y versículo 9. El versículo 9 dice de Levítico 25, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Sería ese sonido, el que acaban de escuchar. Reproduzcámoslo de nuevo para que lo escuchen, ese sonido. ¿Dónde está aquí? Reproduzcámoslo nuevamente, sonido de trompeta. Llamó la atención de Israel, se levantaron, ellos prestaron atención y pensaron. ¿Sabían que algo estaba pasando? ¿Seguimos adelante? ¿Nos reunimos? ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué eligieron ese sonido? ¿Cuál fue la razón por la que Israel dijo, permitimos que los toques largos y poderosos llamen nuestra atención? ¿Qué tiene eso que ver con esto? Si piensan en los trompetistas actuales, a menudo no tocan esa nota larga y muchas otras. Regresen a Éxodo 19, busquemos el origen de esto. Éxodo capítulo 19 y versículo 16. Comenzaremos en el versículo 16 de Éxodo 19. Aconteció que, al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, es decir, alrededor de ambos lados. Todo el monte Sinaí humeaba, parecía como si estuviera en llamas, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Esa larga y poderosa voz de trompeta, es un sonido sobrenatural el que tenemos aquí. No tenían ningún instrumento, recién estaban saliendo de Egipto. Escucharon este toque, esta voz de trompeta, obteniendo ese womp, womp, sonido fuerte, fuerte. ¿Se imaginan lo atentos que habrían estado todos? El monte se estremecía, el fuego, y de repente ese toque de trompeta que se hizo más y más fuerte hasta el momento en que Moisés habló y conversó con Dios. En el versículo 20, y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Este es el comienzo de que las cosas empiezan a romperse. Moisés se fue. No tenían un líder y las cosas empezaron a ir mal muy, muy rápidamente. Imaginen ese momento porque había otras trompetas. Al principio del versículo, escucharon la voz de una trompeta muy fuerte. Era casi ensordecedor, pero este no era comparable a la voz de la trompeta que era muy fuerte y larga y se hacía más fuerte. El pueblo tenía miedo, por supuesto que lo estaban. Por eso dijeron, no. No queremos hablar con Dios, Moisés, tú habla con Dios. Porque lo que acaban de experimentar no se parece a nada que hayan tenido. Pueden imaginarse sus manos tapándose los oídos diciendo, ¿qué está pasando? En ese momento, pueden imaginar que Dios tenía la atención de todos, estaban concentrados, estaban pensando. Luego, con el tiempo, ese se convirtió en el sonido de trompeta para llamar la atención. Hermanos, ustedes y yo a veces necesitamos eso. ¿No es así? Hay momentos en los que caminamos en nuestras vidas y el ajetreo de lo que tenemos que hacer, la escuela, el trabajo, la familia, lo que sea, comienza a desplazar las cosas que aseguran que estemos en la final trompeta. No oramos, ni estudiamos, ni ayunamos, ni meditamos, ni ejercitamos el Espíritu de Dios, ni utilizamos las herramientas porque nos distraemos. A veces Dios necesita llamar nuestra atención. Vayan a Isaías 51. Imaginen si cuando Él quisiera llamar nuestra atención, oyéramos el sonido de una trompeta, eso sería demasiado fácil, ¿no? Si están viviendo su vida y están a punto de pecar, sea lo que sea, van a robar una barra de chocolate. ¿Cómo? ¿Realmente necesito esta barra de chocolate? Sonido de trompeta. No pecaríamos. Cada vez que nos volvemos hacia algo, sentimos ese toque y decimos, oh, sí. Lo siento, Dios. Así no es como funciona hoy, ¿verdad? Sería mucho más fácil si así fuera. Isaías 51 versículo 1, oídme, los que seguís la justicia. Esto es lo que Dios quiere, los que buscáis al Eterno, mirad a la piedra de donde fuisteis arrancados, mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará el Eterno a Sión. Consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto del Eterno. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Dios dice que podemos oírlo explotar. Podemos escucharlo tratando de llamar nuestra atención incluso si no hay trompeta. Oídme, nación mía. Porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. Una y otra vez a lo largo de la Biblia, Dios dice que lo escuchemos. ¿Recuerdan cuando dije que el mensaje se había superpuesto sorprendentemente esta mañana? Debemos escuchar su voz. Cuando Dios nos da un toque de su voz para llamar nuestra atención, para ayudarnos a retomar el rumbo, no es un toque de trompeta. No es una voz real. Es el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros o trabajando con nosotros si aún no está bautizado. No importa, Dios puede llamar nuestra atención. Él puede crear el universo entero. Algunas personas se frustran o se desaniman, especialmente si son más jóvenes o no están bautizados, y piensan, oh, pero el Espíritu de Dios solo está trabajando conmigo. Todavía no está dentro de mí. Eso te impedirá nacer en la familia de Dios, ¿de acuerdo? Él hizo el universo. Si el Espíritu de Dios está trabajando con usted y empujándolo hacia el lugar donde estará listo para el bautismo, ya sea joven o viejo, miembro prospecto, adolescente, lo que sea que él pueda empujarlo hacia donde quiere, si es como la persona bautizada con el Espíritu en ellos, escuchamos. Escuchamos su voz. Escuchamos el toque de su trompeta para llamar nuestra atención, porque no se toca una trompeta. No toca la bocina cuando está conduciendo por la calle. Si hay alguien delante de usted, no debería hacerlo. Si simplemente está conduciendo por la calle y hay un límite de velocidad de 35 y la persona frente a usted está haciendo 30, es posible que se te crucen pensamientos por la mente, pero no irá, sonido de bocina, porque va un poco lento. Tal vez ellos van a 38 millas y lo pasan cuando va a 35 porque está siguiendo exactamente la velocidad y lo pasan volando a 38. No estás tocando la bocina. No hacemos eso, pero si un camión está a punto de detenerse delante de nosotros, tocamos la bocina. Tocamos para llamar la atención de todos. Hermanos, si Dios tiene que llegar tan lejos, ya estamos en el camino correcto. Si tiene que usar ese toque para llamar nuestra atención, ya estamos en una situación muy peligrosa. Tenemos una ventaja al tener el Espíritu de Dios, capaz de empujar y empujar si escuchamos. Si escuchamos esa vocecita apacible, entonces debería ser como una trompeta para nosotros cuando sentimos la incomodidad del Espíritu de Dios empujándonos en una dirección que nos aleja de lo que sabemos que no deberíamos hacer. Siempre lo sabemos. Tal vez haya algunos, pero rara vez hay un momento en el que piensan: oh, vaya, eso fue un pecado accidental. Simplemente no quise hacer eso. Ups. Por supuesto, no quería hacerlo. Usaremos mi ejemplo de barra de chocolate y simplemente caminaremos y la tomaremos como: oh, mira eso. ¿Qué estaba pensando? Simplemente tomé esa barra de chocolate de la tienda, salí y la robé. No pecamos accidentalmente. Ahí es donde el Espíritu de Dios puede seguir llamando nuestra atención y enfocándonos. Ese largo toque está destinado a llamar nuestra atención. Han estado usando eso durante miles de años, pero también tenía otro propósito. Lo escucharon en Números. También era un llamado a reunirnos. Vayamos al capítulo 10 de Hebreos. Quería llevarlos delante del tabernáculo delante de Moisés cuando oyeron eso. Cuando lo oían, iban delante del tabernáculo sonidos de trompeta, que los atraería y se reunían. Imagínese si tuviéramos eso hoy. Nuevamente, así no es como Dios obra. Dios obra hoy a través de su Espíritu de maneras mucho más sutiles que requieren que estemos mucho más en sintonía con Él. Imagínense si fuera sábado y digamos que viviera como si muchos de nosotros aquí estuviéramos a solo unos minutos de distancia. Fueron 10 minutos, recibieron una advertencia de explosión de 10 minutos de que los servicios iban a comenzar en todo Wadsworth. Lo que sucede aquí al mediodía en la mañana, si tuviéramos ese, ir a los servicios y un gran toque, ni un alma de nosotros faltaría a los servicios. Además de sentirnos locos porque nos uníamos a una iglesia que tiene mucho éxito en todo Wadsworth. Probablemente estemos agradecidos de no hacer eso hoy y de no tener que hacer toques en el campus. Imagínense eso cada sábado. ¿Quién faltaría a los servicios si nos llamaran a la asamblea con un toque? Por supuesto que no lo haríamos. No podríamos olvidarlo. Por eso ponen alarmas, por eso hacemos todas las demás cosas que hacemos para no olvidar cosas. Hebreos 10, probablemente ya estén allí en el versículo 22. El versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La gente se salta los servicios hoy en día. El pueblo de Dios alrededor del mundo en restaurada o en los dispersados, se saltan porque no escuchan un toque porque eso no es lo que hacemos hoy. Para desarrollar el carácter, usted y yo no podemos dejarnos llevar al miedo por el cristianismo. Eso no funciona. Cuando escuchó por primera vez lo que le sucederá al mundo, puede que eso le haya asustado para prestar atención, pero no podemos tener miedo de ser cristianos, de obedecer a Dios. Tememos a Dios, Él es todopoderoso y sabemos que ve todo lo que hacemos, pero ahora actúa de una manera diferente. Que nos animemos unos a otros para asegurarnos de reunirnos. En muchos sentidos, nos anunciamos unos a otros esos llamados a la asamblea. Nos animamos unos a otros. Hacemos el ambiente de tal manera que queramos estar juntos, mucho más a medida que vemos acercarse el día. Se podría argumentar que usted y yo tenemos que ser un poco como trompetas el uno para el otro. Ayúdense unos a otros a reunirse para la asamblea. Mateo 18. Recuerden cuando estaban llamando a estar frente al tabernáculo que los llevó frente a Moisés. Se podría decir su ministro. Mateo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Pero por qué? Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios está aquí, y es una forma diferente de imaginarlo ahora que entendemos el alcance, el tamaño, las alas y todas las cosas maravillosas que hemos aprendido acerca de la naturaleza de Dios. Somos dos o tres, Dios está aquí. Así como el antiguo Israel cuando sonó la trompeta, hoy esa trompeta suena para reunirnos nuevamente frente a Dios. Es lo mismo. Recuerde, ellos son nuestros modelos, son ejemplos. Podemos mirar atrás y decir, vaya, eso es lo que estaban haciendo. Llegaron ante Moisés. Antes que el ministro. Estoy aquí predicando, pero sé que las palabras de Dios serán utilizadas y puedo saber que Dios inspirará lo que digo como cualquier otro orador. Dios está en nuestra conversación cuando almorzamos porque eso es lo que sucede cuando dos o tres se reúnen. Y mucho más una congregación. ¿Y qué decir del futuro una nación entera? Imagine eso. Ese fue el primero. El segundo sonido que hacen se llama Shevarim. Me alegro de que no tengamos hebreos entre la audiencia. A ver si este funciona igual de bien. Sonido de trompeta. Hay algunas versiones interesantes de esto. Si alguna vez buscas este, las personas que son realmente hábiles con el shofar pueden hacer que el shofar suene, y se supone que suena como si fuera casi un llanto. Es un deprimido, na 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 que se supone que le derribará. Son esos tres sonidos más cortos. Se supone que debe parecerse a un sollozo o un suspiro. Puede escuchar eso en el sonido. La tocaremos de nuevo para ustedes. Yo debo dejar de cantar. Aquí vamos. Sonido de trompeta. Ese es sonido bajo. Sonido de trompeta. Este ha sido, durante milenios, considerado el sonido que utilizan como un llamado al arrepentimiento o para errores, expresiones de dolor. No encontrará eso directamente en la Biblia, pero recuerde, la nación es un tipo de lo que podemos aprender. Han estado haciendo esto durante milenios. Se remontan al pasado. Han estado transmitiendo ese sonido. Si es que toca realmente hábil, puede hacer que parezca deprimido. Vayan a Ezequiel 18. Cuando ve casos en toda la Biblia cuando se habla del sonido de las ofrendas u otros instrumentos donde hay una intensidad, están tocando ese sonido. Leemos la Biblia y leemos trompetas. Tocan trompetas. Eso es todo lo que piensa. Un gran toque de trompeta. Hay mucho más sobre estas trompetas y lo que hacen con ellas. Nuevamente, pueden hacerlo con el shofar, pueden hacerlo con trompetas de bronce. Ezequiel 18, probablemente estén ahí. Versículo 30. Esto se debe a que, ¿Qué quiere Dios? Recuerde, el primero es atraernos hacia Él, reunirnos para estar frente a Él, llamar nuestra atención. Aquí, el versículo 30 dice: Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, lo que hiciste individualmente. Dice el Eterno el Señor: Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Cambiar. Arrepentirse. Doblarse. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué quieres morir? Quiero que cambies. Todos podemos ayudarnos y decir. Suena dramático, si se dirige a su hermano, a su hermana en Cristo, y le dice, si está pecando. ¿Por qué quieres morir? Eso es lo que está pasando. Dios se lo dijo a Israel. Cuando escuchamos ese sonido, debemos pensar. Tengo que cambiar. Tengo que arrepentirme. Tengo que darme la vuelta. No quiero morir. Quiero hacer lo correcto. Porque todos pecamos. Es algo que sucede cuando es humano. En algún momento, necesitamos, en nuestras mentes ante Dios, presentarnos ante Él con un tipo de trompeta diferente al que usaríamos si fuéramos simplemente audaces. Dios, ayúdame a conseguir un nuevo trabajo. Oh Dios, quiero poder hacer esto o aquello. No, hay un sonido diferente cuando usted y yo nos presentamos ante Dios en arrepentimiento, una humildad que tenemos que tener, una contrición. Un ejemplo de simplemente esperar. Está bien, Dios, soy humano. Sabes que tú nos creaste. Estamos quebrantados, somos débiles. Porque si no le rogamos a Dios, al final eso nos quebrantará. El arrepentimiento es alejarnos de las cosas que hemos hecho. Sería interesante que probablemente escucharan ese primer toque antes del segundo, porque a menudo es cuando nos estamos desviando del camino y empezamos a perder nuestro enfoque y hacia dónde vamos, que Dios tiene que hacer un fuerte toque en nuestra vida, ya sea a través de una prueba, o alguien que nos ayuda, nuestro ministro ayudándonos a regresar a donde deberíamos estar, y luego vamos delante de Dios con un tipo diferente de trompeta, ante su trono y decir, Dios, he cometido un error. Tengo que volver a la normalidad. Gracias por recuperar mi mente, llamar mi atención y llamarme antes ti. Hermanos, este día de trompetas no se trata solo de grandes y enormes sonidos, es nuestro caminar cristiano y lo que significa a través de esas trompetas y números y por qué hacen lo que hacen. ¿Por qué los judíos han estado transmitiendo estos toques de trompeta generación tras generación, generación tras generación? No somos solo nosotros. Vayan a Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Todos tendrán una oportunidad. Todos tendrán la oportunidad de arrepentirse. No solo nosotros. Somos solo el primer grupo. Versículo 11. Y el Eterno dará su orden delante de su ejército. Porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día del Eterno, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El día del Señor. Por eso pues, ahora, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos. Eso es lo que solían hacer en el Antiguo Testamento. No, Dios se preocupa por nuestros corazones. Quiere que el mundo cambie su corazón. Llorar, lamentarse, desgarrar su corazón, no su vestido y convertíos al Eterno vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios se volverá. Dios se arrepentirá si nosotros nos arrepentimos. Vayamos al capítulo 2 de Hechos. Siempre me sorprende que la gente separe el Antiguo y el Nuevo Testamento cuando una y otra vez están elevando o construyendo sobre el otro. Generalmente el nuevo edificio surge del viejo, pero aún así la gente los desechará pensando que es un Dios diferente. Es impresionante. Hechos capítulo 2 y versículo 34. Versículo 34 de Hechos 2. Porque David no subió a los cielos, Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, todos los que estaban en los alrededores. Se compungieron, ¿qué quiere decir? Traspasado en lo más vivo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro citó a Ezequiel y dijo, arrepentíos. En este caso, Nuevo Testamento. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es lo mismo. Arrepiéntete y vuélvete o arrepiéntete y sé bautizado. El mundo entero tendrá una oportunidad. Usted y yo entendemos eso. ¿Lo estamos aprovechando? ¿Estamos usando los días de trompetas? ¿Estamos usando los días santos, los sábados, el tiempo intermedio, para aprovechar el hecho de que podemos hacer esto primero? ¿Vamos ante Dios con la trompeta del arrepentimiento, o necesitamos que Él la toque para llamar nuestra atención, o necesitamos una sirena de niebla para asistir a los servicios del sábado? No deberíamos. Debemos tener el Espíritu de Dios en nosotros, impulsándonos a hacer lo correcto. Antiguo y Nuevo Testamento, es el mismo plan. Dios quiere que la gente se arrepienta y se vuelva. Él quiere que vengan ante Él con ese sonido más triste. La trompeta es en realidad solo el instrumento de muchas voces. No es solo Dios el que trompetea. No es solo el trompetista quien trompetea. No soy solo yo, es el que trompetea. Todos, de diferentes maneras, actuamos como trompetas en nuestra forma de actuar, vivir, ayudarnos y apoyarnos unos a otros. El día de trompetas es un día en el que todos estamos listos para la trompeta final, siendo capaces de hacer eso y estando ahí para ello. Vayamos al Nuevo Testamento. Como ya he aprendido, el libro holandés de la Biblia, Santiago. Libro de Santiago, capítulo 4. También me gusta Santiago, bastante gracioso. Tiende a ser franco y dice lo que dice. Tómelo o déjelo. Santiago capítulo 4 y versículo 7. El versículo 7 dice, someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, ayunando, y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Cómo podemos llegar a la vista del Señor a menos que estemos dispuestos a presentarnos ante Dios, a ser capaces de hacer las cosas que hacemos, a asistir a los servicios del sábado? Nos presentamos ante Dios en oración y luego tocamos ese sonido de trompeta. Son sus labios. Está hablando. No es una trompeta. Usted y yo somos la voz de la trompeta para que podamos decir lo que decimos. No es la voz de Dios, por supuesto, pero estamos sonando de diferentes maneras para poder avanzar, en este caso, con arrepentimiento. Bien, aquí está el tercero. El tercero aquí. A ver si puedo decirlo bien y tocarlo bien. Es la teruá. Teruá. Bueno. Sonido de trompeta. Eso se define, como habrás escuchado, como 9 toques rápidos entrecortados, generalmente interpretados como un grito de batalla o alarma. Que, cuando daban el toque de guerra, eso se hubiera tocado. No solo un tono largo. Ese sonido es el sonido de alarma o el sonido de la guerra. Volvamos nuevamente a Números. Lo veremos aquí como ejemplo. Números capítulo 10. Mismo punto. Lo hemos leído. Probablemente podemos leerlo, tenemos tiempo. Números capítulo 10, y solo leeremos un versículo allí, el versículo 9. Números 10, versículo 9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Entonces están haciendo sonar una alarma con sus trompetas. No es solo un gran toque largo. Es un sonido diferente. Sonido de trompeta. Es una alarma, un toque de guerra. Una alarma. Sonido de trompeta. Es un sonido diferente. ¿Alguna vez imaginó tantos sonidos diferentes en el día de las trompetas en ese relato de Números 10? Tantos sonidos diferentes. No solo un toque. No es solo el shofar. No es solo el instrumento de plata. Dios usó diferentes tonos para llamar la atención de la gente de diferentes maneras porque tiene sentido. Solía pensar. ¿Cómo sabía la gente qué sonido era qué? Cuando dijeron, está bien, eso sonó un poco a guerra. Pero simplemente querían que subiéramos al tabernáculo. ¿Debería ir por mi espada? ¿Vamos al sur? Obviamente, tenían que hacerlo lo suficientemente fácil de entender. Al hacerlo, usted y yo tenemos que entender de la misma manera. Dios usa diferentes sonidos para llamar nuestra atención. Diferentes sonidos para que nos concentremos en diferentes cosas. El día de trompetas no es solo un día de fuertes toques. Esos toques, las trompetas son fuertes. Extremadamente ruidoso, como se describe. Pero Dios usará un sonido diferente en nuestras vidas cuando Él dé la alarma o cuando seamos llamados a la batalla. Porque estamos. Somos llamados para ambos. Vayan a Apocalipsis 8. Se acerca un momento que se pondrá muy, muy serio. Y es posible que nunca lo hayan pensado de esta manera. Y no se sabe exactamente por qué los judíos transmitieron esto con el tiempo, pero es solo un poco de especulación. Apocalipsis capítulo 8, versículo 6. Conocen el pasaje, pero pueden escucharlo de manera diferente o leerlo de manera diferente en su mente, o escucharlo en su mente. Apocalipsis 8, versículo 6. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces están a punto de emitir una advertencia sobre lo que va a pasar. ¿Alguna vez se lo ha imaginado? ¿Cómo acabamos de escuchar? Por supuesto, estoy especulando un poco porque en la Biblia no dice exactamente cuáles son los sonidos. Pero estos sonidos se han transmitido de generación en generación. ¿Pero los ángeles están tocando así? No solo un gran toque. Pero imagine siete de ellos. ¿Lo harán exactamente al mismo tiempo? ¿Con todos ellos tocando exactamente de la misma manera? ¿Ser capaz de seguirlo y reproducir los sonidos para llamar la atención de todos? Sonido de trompeta. Imagínese el terror si la gente lo supiera. Sonido de trompeta. Lo que tengo en mi teléfono suena agradable. Pero si hay siete ángeles a punto de tocar siete trompetas para advertir al mundo sobre lo que va a suceder muy, muy pronto, no sonará tan agradable. No sonará tan reconfortante. Volvamos a Joel, capítulo 2, primera parte. De nuevo, trompeta. Este sonido en particular se utiliza como alarma o llamado a la batalla. Esta es algo fácil. Este es el indicado, tal vez no ese sonido, ese tuau tuau tuururu tu tuau. Pero siempre pensamos en las trompetas como esto. La guerra, el toque, el sonido, la alarma. No los más sutiles, sino los más detallados, los diferentes aspectos del mismo. Probablemente están en Joel 2. Hay otro. Imagínelo con ese mismo sonido. Versículo 1. Tocad trompeta en Sión, y ded alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. ¿Es ese el toque que escuchamos, esa tuau tuururu tu tuau? ¿O es solo un gran toque? Porque imagine el miedo. Lo sabremos en ese momento. Estaremos en la familia de Dios, así que sabremos cómo sonará ese toque. Sabremos cómo Dios va a usar ese instrumento. Dios creó el instrumento para poder tocarlo. Es interesante. No es cualquier otro instrumento. Es uno que a menudo las notas son difíciles de tocar en una trompeta si no tiene las válvulas. Todo es trabajo bucal. Muy difícil. Alguien me dijo que Louis Armstrong tenía una deformación permanente en el labio inferior por tocar la trompeta porque es muy intensa en el cuerpo. Entonces, se podría pensar que activar y desactivar el sonido sería lógico para poder separar esos diferentes ruidos. Pero el peor momento de todos los tiempos llegará con las trompetas. Hermanos, este día no tiene el significado del cumplimiento que esperábamos que fuera. Este día tiene mucho más que decir. Se repite una y otra vez a través de la palabra de Dios. Una y otra vez a lo largo de la línea de tiempo de los próximos miles de años. Y, por supuesto, Dios seguirá usando trompetas por los aiones y aiones que le seguirán. Las trompetas son importantes porque son la herramienta que Dios usa por multitud de razones. Y cuando miramos hacia atrás, al antiguo Israel, a cómo lo usaban entonces, nos permite tener un mejor concepto de lo que veremos cuando avancemos, cuando miremos hacia el futuro de lo que vendrá. Porque esa trompeta seguirá sonando. Vendrá en el día del Señor. Vendrá al comienzo del reino. Vendrá cuando Elías. Una y otra vez, Dios va a usar trompetas. En última instancia, hasta esa última trompeta. ¿Pero realmente creen que esa es la última trompeta? Cuando todos los muertos resuciten, y de repente sea la última trompeta. ¡Puf! Todas las trompetas desaparecen. ¿Qué hacemos? No, es la última trompeta, y ese es cumplimiento. ¿Pueden imaginar que Dios seguirá siendo capaz de utilizar la comunicación que se traspasa? Si tienen a alguien que realmente sepa cómo usar una corneta o una trompeta, suena a kilómetros de distancia. Pueden oírla. Pero va a servir para advertir. Pero nuevamente, la otra parte de ese sonido es ese llamado a la batalla. A medida que comenzamos a concluir aquí, eso es realmente a lo que se reducen las trompetas para usted y para mí con el tiempo que nos queda. Este camino no es fácil. No siempre es divertido. Nos perdemos algunas cosas que hace la gente. No necesariamente podemos ir y participar en todas las actividades. Si está en la escuela, cualquiera que sea el caso. Pero aquí está la noticia. Si no estuviera en la iglesia, todavía no estaría involucrado en todas las actividades que todos querrían hacer porque cada uno solo puede hacer una cantidad limitada. La grama es siempre más verde del otro lado. Pero Dios dijo claramente que el camino cristiano no es fácil. Por eso lo compara con la guerra. Por eso nos compara con personas que tienen que librar una batalla. Por eso las trompetas representan ese llamado a la guerra. Si está en el ejército de élite, no podrá divertirse como todos los demás. Está entrenando. Está trabajando. Está siendo preparado para algo único. Hermanos, ustedes y yo estamos trabajando, entrenándonos y preparándonos para algo absolutamente único en la historia de la humanidad y que nunca volverá a suceder. Nunca habrá 144.000 seres humanos convertidos a seres de Dios al comienzo de un plan que Dios tiene y que continuará por la eternidad, para siempre. De lo que usted y yo podemos formar parte es mucho más que un marino o un miembro de operaciones especiales entrenándose para poder matar a alguien. No, tenemos lo contrario de eso. Nos estamos entrenando y trabajando duro para poder llevar algo que es vida a las personas. Por eso a veces cuando se siente difícil o se pierde algo, no piense, no, concéntrese en ello. Concéntrese en el día de las trompetas y en lo que significa que ha sido llamado a la batalla. Me han llamado a la guerra. Todos lo hemos hecho. Cuando escuche ese sonido, vaya a reproducirlo. Vaya a buscarlos por su cuenta y, a veces, simplemente pensará. Está bien, ¿sabes qué? Voy a ir a escuchar esas trompetas porque necesito que me recuerden por qué estoy haciendo esto, qué significa que Dios llame mi atención. Llamado a la asamblea, arrepentimiento, poder llamar a la guerra, alarma. Cambiará su forma de ver lo que significa este día. No es solo el día en que cantamos un himno y alguien toca una trompeta. Es hermoso cuando eso sucede. Es fantástico cuando podemos hacerlo. Pero el día de trompetas tiene mucho más significado que solo el instrumento. Vayamos al capítulo 6 de Josué. Josué capítulo 6. Comenzaremos en el versículo 20. Solo un par de versículos aquí. Entonces estamos hablando de la batalla. Josué 6 y versículo 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. ¿Con qué sonido cree que tocaron? No con este, no. Estaban listos para la carga. Aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, aquí son los muros de Jericó. Y el muro se derrumbó. No fue un sonido de arrepentimiento. No fue un sonido de reunión. No, era el sonido de la guerra. Podría imaginarse esas trompetas siendo tocadas. Permítanme hacerlo de nuevo. Imaginen esto, están ahí afuera, esperándolo. Sonido de trompeta. Puede haber decenas de ellas, todas tocando. Sonido de trompeta. Luego los muros cayeron porque era la batalla. Cayeron de plano. El pueblo subió luego a la ciudad. Eso no los detuvo. No fue solo eso. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas, y los asnos. Tenemos que mirar nuestras vidas de la misma manera. No llevamos espadas, pero sí piensan en la Biblia. Tenemos que poder defendernos en cualquier situación en la que nos encontremos. Tenían armadura. Trabajaron en cosas. Ellos entrenaron. Hicieron todas las cosas que les dijeron que hicieran. Escucharon a Dios. Llegaron antes y siguieron las instrucciones que les dieron. Ellos obedecieron. En este caso no se desviaron y necesitaban esa alarma o ese sonido que llamara la atención. No, estaban listos para la batalla porque entrenaron. Efesios capítulo 6, un pasaje familiar. Efesios capítulo 6 y comenzaremos en el versículo 13. Ustedes saben esto, esta es la armadura de Dios, pero encaja aquí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, somos soldados, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Nos hemos entrenado, nos hemos limitado, nos hemos centrado en el reino. Hemos servido, ayudado, obedecido, orado, estudiado y hecho todo lo que nos ayudaría a mantenernos firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos una espada, tenemos una armadura, pero si toman a cualquier persona que va a estar en el ejército y le dicen, está bien, no tienes entrenamiento, no has estado trabajando en eso en absoluto, aquí está tu armadura. Y se la ponen, igual van a morir. Si no sabe cómo usar la armadura o su arma, simplemente dirá, voy a ir a la batalla. Estoy listo para irme. Tengo la armadura. Muerto. Si usted y yo no trabajamos una y otra vez para hacer las cosas que nos permitan llevar esa armadura correctamente, y si no nos entrenan para usarla, tampoco sobreviviremos. No sobreviviremos a la batalla. Puede que lo logremos, pero podrían ser batallas en nuestras vidas, pruebas por venir. No importa lo que sea. Tenemos que seguir entrenando. Estamos llamados a la batalla. Vayamos al capítulo 2 de Proverbios. Proverbios capítulo 2. Pero necesitamos escuchar las trompetas cuando las escuchemos. Recuerde, no obtenemos la ventaja de lo que estoy tocando hoy para usted. Ese es el Espíritu de Dios. Es su Espíritu en nosotros trabajando con nosotros, empujándonos, ayudándonos a avanzar en la dirección que se supone que debemos ir. No obtenemos el beneficio de lo que este día representa con esos toques y sonidos. No importa el sonido que hagan o lo que sea o los instrumentos que usen, un shofar o la plata, es fuerte. El Espíritu de Dios no hace eso con nosotros. Por eso tenemos que afinar nuestros oídos de una manera diferente. Tenemos que poder escuchar. Si puede, piénselo de esta manera, con la oreja en el suelo. Si alguna vez ha ido a un ferrocarril y sabe que viene, ponga su oído en las vías. ¿Alguien ha probado eso antes? Sí, No lo hacen por mucho tiempo, pero pueden escuchar ese ruido sordo desde la distancia. Si afinan el oído y lo escuchan atentamente, si entrena su oído para oír, podemos escuchar cosas que normalmente no escucharíamos. Si silenciamos todo lo que nos rodea, mantenemos nuestro enfoque. Tienen habitaciones que son tan silenciosas que solían probar varios equipos, pero es tan silencioso que, si pasas algún tiempo en la habitación, sus oídos se reajustan y amplifican. Supongo que aumenta su ganancia por decir así, y escucha su sangre chapotear por sus venas. Se puede oír, porque sus oídos están tan en sintonía con ese silencio que captan cualquier cosa. Nuestros oídos pueden hacer lo mismo con el Espíritu de Dios empujándonos si estamos sintonizados con Dios, con su voz, con su Espíritu, y lo escuchamos. No necesitamos el sonido de las trompetas. No necesitamos esos sonidos fuertes porque estamos tratando cuidadosamente de escuchar a Dios. Cambiará cuando nos fortalezcamos, vivamos más en la fe y podamos volvernos más sensibles a ella. Están en Proverbios, porque, ¿qué nos dará Dios? Él nos dará la capacidad de ser sabios, de discernir. Proverbios 2, versículo 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, manténlos cerca, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, escuche. Ponga esa oreja en las vías del tren. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz. Oren. Dios, por favor ayúdame a hacer lo que necesito hacer. Si buscas su sabiduría, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros. La buscamos, la sabiduría suprema viene de Dios. Él nos da sabiduría. Para eso deberíamos escuchar las trompetas usted y yo. Es genial lo que podemos escuchar, imaginar y saber históricamente y distinguir esos tipos, pero cuando pasan al Nuevo Testamento, lo que es hoy con el Espíritu de Dios, no, tenemos que escuchar. Las trompetas de Dios, por así decirlo, son mucho más silenciosas ahora. Vayan a Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Comenzaremos en el versículo 9. Hebreos 4, 9. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, guardándolo como sábado. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. La semana de la creación. Procuremos, pues, trabajemos. No es fácil. Somos soldados, recuerde, somos llamados a la guerra. Entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la atraviesa. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Las cosas silenciosas, nadie más puede verlas ni oírlas. Dios sabe. La palabra de Dios puede mostrarnos cuando nos desviamos en algunas áreas. Aunque no nos demos cuenta del todo, podemos pedirle. Dios, llama nuestra atención. Toca tu trompeta en mi vida. Ayúdame a ver. Pero ahí es donde tenemos que seguir trabajando por nuestra cuenta. Tenemos que estudiar, orar y ayunar. Utilice las herramientas del crecimiento cristiano. Compañerismo. Asistir. Eso nos acerca más porque, recuerde, si dos de nosotros estamos juntos, tres, entonces Dios está ahí. A medida que nos acercamos a Él, es más fácil escucharlo, escuchar las cosas que está tratando de hacer con nosotros. Así que hoy escuchamos tres sonidos. Empiece a terminar aquí. El primero fue ese sonido largo e ininterrumpido diseñado para llamar nuestra atención. Sonido de trompeta. Nos dice que debemos volver a centrarnos en Dios. Necesitamos presentarnos ante Él. Él quiere que nos centremos en Él. El segundo fue el más corto, ese sonido triste. Sonido de trompeta. Eso somos nosotros dándonos cuenta de que nos vamos a quedar cortos, y tenemos que presentarnos ante Dios y arrepentirnos porque somos seres humanos y vamos a pecar. Y finalmente, sonido de trompeta. Se oye el sonido de la alarma o el sonido de la guerra. Hermanos, se preguntarán, ¿será ese el sonido que escucharemos en esa última trompeta? Porque seguro suena emocionante escuchar eso. Está lleno de energía. Pero aún no hemos llegado a ese punto. Aún no hemos llegado tan lejos. No hemos llegado a ese punto en el que podamos escuchar la última trompeta. Así que todavía tenemos que seguir mirando hacia atrás a los días de Israel, mirando esos ejemplos, para poder recoger lecciones, para poder aplicarlo este año, lo que Dios registró hace miles de años. Mientras concluimos aquí, vayamos al capítulo 15 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15. Y comenzaremos en el versículo 50. En el versículo 50 de Primera de Corintios 15. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, que todos estemos en esa categoría, pero todos seremos transformados. Esto es lo que estamos esperando, hermanos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El día de las trompetas representa miles de años que culminan con ese momento, cuando el ser humano pasa a formar parte de la familia de Dios. Así que recordemos todos los toques, lo que significan, cómo suenan, para que usted y yo podamos estar ahí para esa última trompeta.